celebraciones hasta completar con ese año jubilar que tiene lugar en 2028. Hay que recordar, por cierto, las palabras de don José María Gil Tamayo en su homilía, que tenían que ver precisamente con lo que está sucediendo ahora: la consagración del pan y el vino, el cuerpo y sangre de Cristo, y la comunión por parte de todo el pueblo de Dios, de todos los fieles. Y es que nos recordaba lo importante que es la Eucaristía como centro de la vida cristiana, esa Eucaristía como alimento y presencia de Cristo.
Has comentado esos 5 siglos de este edificio de la Catedral de Granada, de que se pusiera la primera piedra. Fue precisamente un 25 de marzo, el día de la Encarnación, al que está dedicada esta sede metropolitana de Granada, del año 1523. Pero antes Granada había tenido su catedral en el mismo año de 1492, en el mismo recinto de la Alhambra, en la mezquita de los Palacios Nazaríes. Allí estuvo al principio la Catedral de Granada, luego estuvo en el convento de San Francisco, Casa Grande, lo que hoy es la sede, curiosamente, del Estado Mayor Especial del Ejército de Tierra, del Madot, la antigua Capitanía de Granada. Luego se mudó, porque fíjense, fue viajera al principio de la Catedral de Granada, muy cerquita de aquí, lo que hoy es la Parroquia del Sagrario, entonces conocida como la Mezquita Mayor. Una catedral viajera, pero que en 1523 aquí se instala, y en la que han trabajado muchísimos artistas. Por ejemplo, Enrique Egas, que fue el autor del primer proyecto, luego Diego Siloé, Alonso Cano, como arquitectos que realizaron parte de los trazados de este templo. 181 años desde que se colocó la primera piedra hasta que se consideró terminada. Y digo que se consideró terminada porque es un decir, es una catedral en la que constantemente hay obras, a veces de mantenimiento y otras de engrandecimiento, porque, por ejemplo, si uno observa el altar mayor, que está presidido por una serie de cuadros que cuentan la vida de la Virgen, de Alonso Cano, también podemos ver cómo en el tabernáculo donde se encuentra el sagrario en estos momentos vacío, hay presencia de mármol de Sierra Nevada, el mármol gris de serpentina de Sierra Nevada, y eso se colocó ya en el siglo XX. Hay todo un museo en esta catedral de esculturas, de pinturas, al margen del propio museo que hay en el templo metropolitano. Están los propios reyes católicos, Fernando el Católico, Isabel de Castilla, a los lados del altar mayor. Y aquí todo es arte, porque hasta las lámparas, fíjese lo que son las cosas, hasta las lámparas de esta catedral de Granada son artísticas. Las diseñó nada más y nada menos que Alonso Cano. Es un templo cargado de historia que de alguna manera nos ayuda a vivir de una forma más especial esta liturgia del Jueves Santo que estamos transmitiendo a través de la cadena COPE. El espacio nos ayuda a contactar con el Señor.
Desde luego la belleza de la catedral es una ayuda para vivir otra belleza aún más grande, una belleza con mayúscula, que es la de Cristo crucificado, ese triduo que estamos celebrando, que estamos conmemorando y haciendo memoria, porque nos decía el arzobispo en su homilía que lo que estamos celebrando no es un recuerdo del pasado, es un acontecimiento presente, actual. Cristo está aquí ahora en esa comunión del pueblo de Dios, de los fieles que siguen acudiendo hasta el altar para pues tomar la Sagrada Comunión, que por cierto se ha consagrado también para mañana Viernes Santo, porque es el único día que no se va a celebrar la Eucaristía.
Una catedral que después de esta celebración litúrgica tendrá también su celebración paralitúrgica, porque comienzan a pasar las procesiones de la jornada. Vienen desde el Albaicín las hermandades de la Concha, de la Estrella, la Aurora, el Silencio, desde un barrio más lejano, el Zaidín, llega a la hermandad de los Salesianos, y la catedral también abre sus puertas a todos estos fieles, de tal manera que aquí la actividad no cesa hasta bien entrada hoy la madrugada. O sea, tenemos una larga tarde-noche de actividades en la catedral.
Y además todas esas procesiones que se están viviendo en toda España nos recuerdan la manifestación pública de la fe. No es algo aislado de lo que estamos celebrando en el interior de las parroquias, de los templos y de las iglesias. Es que es una expresión del pueblo cristiano que también vive la fe desde su interior, pero también la vive comunitariamente, y una expresión de esa comunidad, de esa vida de fe, es también salir a las calles con nuestros sagrados titulares, con las sagradas imágenes.
Fíjate, Paqui, que estamos hablando de muchos de los que intervienen en la ceremonia, ya está a punto de terminar la comunión, pero no me quiero olvidar de las religiosas que tenemos justo detrás, que se encargan de toda la logística para que esto salga como si fuera un guión perfecto. Parece a veces que es una casualidad. Aquí tenemos unas religiosas a las que nadie ve. Nosotros desde la posición de transmisión sí tenemos la fortuna de contemplarlas, y hacen un trabajo extraordinario y oculto, nunca mejor dicho. Ya esta celebración eucarística presidida por Monseñor Gil Tamayo.
Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo, concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Concluyendo la celebración eucarística en estos momentos, el arzobispo y todos los seminaristas, el pueblo de Dios, todos los presentes se arrodillan ante el altar porque se está preparando para la reserva del Santísimo.
Hombre.
comienza en estos momentos la procesión por la que se traslada el Santísimo al monumento con los habituales cantos de carácter eucarístico. Vamos a acompañarla.
Así es, está todo el pueblo de Dios ya caminando junto a los seminaristas, esperando. Está el Santísimo Sacramento en una urna para ser depositado en el llamado monumento, donde va a permanecer hasta la vigilia pascual, hasta mañana, Viernes Santo, mejor dicho, donde también se va a coger para participar de la Santa. Bueno, de la Eucaristía, mañana con esa consagración que ha tenido lugar hoy y que mañana no se va a poder hacer por ser el día en el que se conmemora la muerte del Señor. Está la nave central con el pueblo de Dios caminando hacia esa capilla lateral que está en la Catedral de Granada, el clero, el cabildo catedralicio con el arzobispo y el Santísimo Sacramento también al final de esa procesión para ser depositado en esa capilla lateral de este templo catedralicio. También le acompañan en el pueblo de Dios pues los cirios encendidos, las velas. Faltar en toda celebración eucarística es el coro. Aquí nos acompaña el coro Santa Cecilia con esos cantos litúrgicos en esa procesión que ya está llegando hasta la capilla para depositar al Santísimo, donde va a ser lugar de adoración al Señor en toda esta jornada, en esta noche y mañana, a lo largo de todo el día, hasta de nuevo los oficios que tendrán lugar también aquí en la Catedral de Granada a las 5 de la tarde.
Con la interpretación además de uno de los himnos eucarísticos más reconocidos y que es el propio de la liturgia de esta jornada, el Panglingua. Se dirigen ahora los integrantes de esta procesión hasta una de las capillas, de las 18 capillas que tiene la Catedral de Granada, con la reserva del Santísimo. Vemos que Monseñor no tiene su báculo, lo lleva precisamente uno de los seminaristas. Ahora todos se ponen de rodillas ante la llegada de Monseñor a la capilla de San Miguel Arcángel. Ahí es donde se va a depositar la Eucaristía. Se ha hecho un pasillo por parte de los fieles que iban acompañando a la procesión con velas para que pase Monseñor. Se abre la puerta por parte del responsable de ceremonias de liturgia de esta catedral, don Manuel Gálvez, y el arzobispo coloca en el interior el copón con las hostias consagradas, se arrodilla, va con la correspondiente capa pluvial, vuelve a arrodillarse y ahora imitan su gesto el resto de los fieles en un momento de gran recogimiento que contrastan con los rostros de algunas personas que llegan ahora a la catedral y que no debían de conocer que se celebra la ceremonia, pero que se queden también expectantes ante lo que está sucediendo. Vuelve a sonar el Panglingua.
No, Preste fili supplementu sensum defectui genitori genitoque lause jubilation salus honor virtus quoque Sitte benedicio procedentis alus troque comparsila audacio.
Todos los rostros, pero especialmente los de los más pequeños, que también se ponen de rodillas y observan esta parte final de la celebración eucarística del jueves en la Catedral de Granada. En estos instantes observamos cómo Monseñor de nuevo comienza a caminar entre esos fieles que le habían hecho un pasillo con las velas. Delante, la cruz alzada de la Catedral de Granada, dos ciriales, a continuación los seminaristas, miembros del cabildo de la catedral, y cerrando el cortejo, Monseñor don José María Gil Tamayo, y ahora se dirigen hasta la sacristía de la catedral, pero por una de las naves laterales del templo, una iglesia metropolitana de Granada, que dentro de poco, como les hemos dicho, también va a abrir sus puertas a las hermandades y cofradías. Nosotros vamos a acompañar esa procesión que cierra precisamente la salmista que hemos escuchado. Son los hermanos de la Hermandad Sacramental del Sagrario los que ahora se encargan de custodiar el monumento, y caminamos en esa solemne procesión hacia el interior de la sacristía de Granada, mientras vamos observando esas 18 capillas a las que yo hacía alusión, todas cargadas de arte, de obras atesoradas a lo largo de los siglos, pero especialmente en el periodo barroco. Por ejemplo, ahora algo que puede sorprender a quien visita la Catedral de Granada, una escultura de tamaño superior al natural, en la que aparece Santiago sobre su caballo. Es uno de los altares más grandes de esta catedral, altares laterales. Y ahora estamos además al lado de una puerta que conduce hacia un templo anexo. En realidad, la Catedral de Granada es un conjunto con tres iglesias. Esta es de la que les hablamos, la sede del arzobispo. Luego, la parroquia del Sagrario, que está pegada donde se encontraba la antigua mezquita a la que antes hacíamos alusión. Y también anexa la Capilla Real, donde están enterrados los reyes católicos. Están enterrados además Juana, su hija Juana, y de su esposo Felipe. Bueno, Paqui, tú estás en el altar mayor.
Sí, estoy en el altar mayor. La celebración ya ha terminado. Concluye con esa la instalación del Santísimo Sacramento en esa capilla lateral. Y ahora comienza todo ese tiempo de oración que nos va a llevar hasta el día grande, sin duda, mañana, de la muerte del Señor, de la conmemoración de la muerte del Señor. Pero no nos vamos a quedar ahí mañana, porque vamos a vivir con gozo y con alegría esa vigilia pascual, porque todo este triduo que estamos celebrando, que hoy comienza con esta misa vespertina de la Cena del Señor, tiene un destino, y es la resurrección del Señor. Como decimos, ha concluido la celebración de hoy, la misa vespertina de la Cena del Señor. Ya se está dejando vacío el altar, porque ahora lo que procede con la liturgia pues es dejar el altar limpio, sin la capa que lo cubre. Se va a tapar también todos los crucificados que hay con un... ¿Sí?
Nos acompaña ya don José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. Lo hemos acompañado hasta la sacristía. Buenas tardes, don José María.
Buenas tardes, y reiterar mi saludo a todos los oyentes de la cadena COPE.
Vemos que lleva una llave en el pecho. No todo el mundo sabe el significado que tiene esa llave que usted tiene ahora mismo sobre su pecho?
Pues esa llave se pone sobre el sacerdote, en este caso sobre el obispo, después de reservar el Santísimo Sacramento en el tabernáculo, el que va a ser adorado por los fieles a lo largo de la noche del Jueves Santo, hasta la celebración mañana de los oficios de la Pasión del Señor. Y en esa señal de guardar nuestro tesoro, nuestra custodiar, la lleva el que es responsable del cuidado y de la custodia de Jesús sacramentado.
Hemos tenido la oportunidad de escuchar atentamente su homilía. Ha insistido en la necesidad, y lo hemos subrayado nosotros, de fomentar las vocaciones entre los más jóvenes. Nos ha dado mucha alegría ver en el altar a los seminaristas, pero nos hacen falta en Granada y en toda España más seminaristas.
Pues sí, claro que sí. Hemos bajado del millar en España de seminaristas diocesanos y nos hacen falta para atender al pueblo de Dios, a muchos pueblos, a muchas aldeas, a muchas barriadas, a muchos servicios pastorales. Y bueno, solo en Granada hay 65.000 universitarios. Y bueno, pues tener este número tan pequeño de seminaristas nos tiene que hacer pensar. Tiene que hacer pensar en la generosidad de los padres, en la generosidad de los educadores, pero también que los sacerdotes seamos vocantes, que no nos dé vergüenza que anunciar a Jesús, porque todos detrás de nuestra vocación tenemos un sacerdote ejemplar.
Mañana de nuevo la cadena COPE va a estar desde la Catedral de Granada celebrando en este caso la Pasión del Señor. ¿Qué nos puede anticipar de lo que vamos a vivir igualmente en directo?
Bueno, mañana celebramos efectivamente la celebración de la Pasión, adoramos la cruz, que nos ha venido por ella la salvación y ha dejado de ser un instrumento de castigo para convertirse en la señal del cristiano. Pues vamos a unir también el dolor del mundo y vamos a pedir por muchas necesidades del mundo. Y yo le pediría a los enfermos, a los impedidos que nos escuchan desde sus casas, que unan sus dolores y en este Viernes Santo a esa pasión continuada de Jesús en tanto dolor en el mundo, en tantos enfermos, en tantas personas que sufren.
Y este camino que iniciábamos el miércoles de ceniza nos conduce a la resurrección, a ese momento que todos estamos ya deseando que suceda, que es la gran esperanza del cristiano. Esto no es solo un camino para recordar pues unos momentos tristes, luctuosos. Esto culmina en lo más importante en la vida del cristiano, la resurrección de nuestro Señor.
Pues es fundamental en la fe cristiana, de tal manera que San Pablo nos dice que si los muertos no resucitan, Cristo no ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y somos los más tontos, dice él, de todos los hombres. Así que la fe en la vida eterna forma parte pues de nuestra creencia fundamental, y eso pues nos da esperanza, da esperanza a los enfermos que luchan, da esperanza en dejar un mundo mejor tras de sí, pues pensar que la muerte no es el final.
¿Y algún consejo práctico para todas las personas que viven ahora con intensidad estos días, para que los mensajes del Señor le lleguen a su corazón, prendan? Usted es una persona con sobrada experiencia y se lo preguntaría como un fiel, pero como si fuera un oyente de COPE. ¿Qué me puede recomendar que haga yo, que haga quien nos esté escuchando durante estos días?
Bueno, si tiene el Evangelio a mano, pues leer cualquiera de las versiones de la Pasión de los evangelistas. Decía Santo Tomás de Aquino, que es el gran teólogo de la Iglesia, que había aprendido más de un crucifijo que de todos los libros. Mirar a Cristo en la cruz nos da mucha lección, sobre todo una lección de amor, que es la que nos llega.
Muchísimas gracias, don José María, por atendernos. No le hemos dado tiempo ni siquiera a que se desvista, pero bueno, tenemos que hablar, aprovechar este instante que hemos tenido ya en la antisacristía de la Catedral de Granada, donde vamos a ir poniendo el punto final a esta transmisión. Pero lo vamos a hacer desde el altar mayor, con la delegada de medios de comunicación del Arzobispado. Nosotros estamos en la catedral, pero en la sacristía, pero en el altar mayor, que se encuentra esto aquí. Así que desde allí pues contemplas una visión no habitual del templo metropolitano, vacío de fieles, y desde allí vamos a despedir hasta mañana, que estaremos de nuevo con todos ustedes desde este lugar a partir de las 5 de la tarde para continuar ofreciéndoles el triduo sacro, Paqui.
Así es.
Por ahí, qué bonito es lo que ves. Yo me lo imagino, no puedo verlo, pero estar ahí debajo de ese altar mayor, ver la catedral vacía, qué bonito.
Así es, la catedral se ha quedado completamente vacía después de estar llena de fieles que han participado en este primer día del Triduo. El altar está completamente limpio, desvestido, el Santísimo está en esa capilla para la adoración y aquí pronto abrirán otra vez de nuevos las puertas de la catedral porque van a ir llegando en breve esas procesiones que ya están recorriendo las calles de la ciudad de Granada para sus estaciones de penitencia. Nosotros volvemos mañana a las 5 de la tarde en la catedral para continuar con esos oficios y continuar viviendo ese Triduo Pascual en este Jueves Santo que ha comenzado hoy y que continuará mañana Viernes Santo.
Pues mira, me ha dado tiempo para decir adiós desde Granada, acercarme a lo que ahora es el corazón de este templo. Está en una esquina, pero es el corazón. Es la capilla de la Reserva Eucarística, donde compartimos espacio con fieles, en señal de recogimiento, la mayoría puestos de rodillas, adorando al Santísimo, adorando a la Eucaristía. Con la emoción de tener este micrófono de la cadena COPE al lado del Sagrario, hasta donde nos permite la verja que lo separa del resto de los fieles que estamos aquí, vamos a poner el punto final a este programa que hemos realizado, en el que el centro ha sido la Eucaristía, la celebración eucarística de la Cena del Señor en la jornada de Jueves Santo, justo en el instante en el que se abren ya de par en par los portones inmensos de la Catedral de Granada para el paso de las procesiones. Desde Granada, esto es todo. Muchas gracias.
Pues acabamos de escuchar la retransmisión de la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Granada. Hoy Jueves Santo, uno de los puntos de inflexión, uno de los puntos álgidos de la Semana Santa. En un minuto, encendemos la linterna.